Bueno, bienvenidos a todos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram. Hoy día 28 de agosto del año 2016. Vamos a seguir estudiando el libro del Apocalipsis y hoy entramos en el capítulo 19, un capítulo muy importante porque es aquí donde se describe la segunda venida de Cristo y la destrucción del reinado del falso Cristo y de su aliado religioso, el falso profeta, el Papa. Así que abrid vuestras Biblias en el capítulo 19. Yo la versión que voy a utilizar y la hermanita nuevecita también es la traducción que yo hice del Nuevo Testamento de los Santos de Dios. Así que vamos a comenzar leyendo los versos 1 y 2. Pido a la hermanita nuevecita que nos leas estos dos versículos. Capítulo 19, versos 1 y 2.
Hola a todos, saludos a todos los hermanos, saludos Tito, bienvenidos a la Escuela Bíblica una vez más. Hoy se va a hablar otro tema importante, la siguiente parte que quedamos en Apocalipsis 19, sobre las alabanzas en el cielo, versículo 1 y versículo 2. Después de esto, oí algo en el cielo que parecía las voces de una inmensa multitud que gritaba: alabado sea el amo, la salvación y el resplandor pertenecen a nuestro poderoso. Sus juicios son verdaderos y justos. Él ha castigado a la gran Ramers, que corrompió a la tierra con su inmortalidad. No, I'm sorry, con su inmoralidad. Inmoralidad. Él ha vengado la muerte de sus siervos.
Gracias, nuevecita, por la lectura. Mirad, la destrucción de la ciudad de Roma, que ya estuvimos viendo ayer, que va a ser, Dios la va a destruir, pero utilizando al falso Cristo, a la bestia, y a sus 10 reyes aliados, al final. Y al final del reinado de la bestia es cuando la Iglesia Católica y su capital van a ser destruidas. Pues bien, esa destrucción será completa y para siempre. Por eso, fijaos bien, dice el pasaje bíblico que el humo de su incendio subirá por los siglos de los siglos. Esto de ninguna manera significa que esta ciudad de Roma estará ardiendo por toda la eternidad, como es lógico. Va a ser destruida, pero no va a estar ardiendo por toda la eternidad. Lo que significa es que su destrucción será total, completa, eterna, definitiva. Y es que cuando el humo, fijaos bien, el humo de un incendio sube al cielo, todos habéis visto alguna vez humo subir al cielo, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa eso? Pues significa que lo que se está quemando está siendo destruido o ha sido destruido. Y si ese humo sube por los siglos de los siglos, ¿qué es lo que significa? Pues sencillamente que esa destrucción será eterna, definitiva. Eso es lo que significa la expresión, y el humo de su incendio sube por los siglos de los siglos. Repito, esto que quede claro, no significa, no tiene que ver nada con la doctrina satánica de los sufrimientos eternos. Lo que está enseñando es la destrucción eterna de los malvados, o en este caso, la destrucción total y eterna de la ciudad de Roma. Recordad que la destrucción de Roma va a ocurrir, como vimos ayer en la clase, en una sola hora. En una sola hora esa ciudad nunca más será hallada. Roma dejará de existir. Fijaos bien, si va a dejar de existir, nunca más será hallada esa ciudad, ¿cómo va a estar ardiendo por toda la eternidad? Es ridículo. Va a desaparecer, va a dejar de existir y nunca más se la encontrará. Esto lo podéis leer en Apocalipsis 18, versos 19 y el verso 21. Porque si nunca más será hallada esa ciudad, significa, repito, que dejará de existir. La ciudad de Roma no va a estar ardiendo por todos los siglos. Por lo tanto, este pasaje del Apocalipsis no habla de un sufrimiento eterno, sino de la destrucción eterna. Esa es la doctrina bíblica, la destrucción eterna, y no los sufrimientos eternos, como enseñan las iglesias de Satanás, las iglesias de la apostasía, las hijas de la gran ramera y la gran ramera. Ellos hablan del sufrimiento eterno, que Dios lo va a estar ahí quemando por toda la eternidad, sin que jamás sean destruidos. Sin embargo, lo que enseña la Biblia, lo que enseña Dios, es la doctrina de la destrucción eterna. Serán quemados, reducidos a cenizas y dejarán de existir. Bien, pues ahora pido a Nubecita que nos lea los versos 3 al 6. Vamos a analizar estos pasajes. Versos 3 al 6.
Gracias, hermano Tito. La siguiente parte es Apocalipsis 19, versículos 3, 4, 5 y 6. Y otra vez sus voces resonaron, alabado sea el amo. El humo de esta ciudad, de esa ciudad, subirá por las eras de las eras. Entonces los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron y adoraron al Poderoso, que estaba sentado en el trono, y decían, con toda certeza, así es, aleluya. El trono salió una voz que dijo, alabad a nuestro Poderoso todos sus siervos y todos los que le teméis, desde el más insignificante hasta el más importante. Entonces volví a oír algo que parecía el grito de una inmensa multitud o el rugido de enormes olas del mar o el estruendo en un potente trueno que decía, alabado sea el amo, pues el amo nuestro poderoso, el todopoderoso, reina.
Gracias por la lectura, Nubecita. Observad cómo los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postran y adoran a quién. ¿A quién adoran? ¿Al Cordero? No. Adoran al Dios Supremo, al Padre Celestial, el cual está sentado en el trono. Ya hemos visto en el Apocalipsis como el Dios que está sentado en el trono, según el libro del Apocalipsis, es solamente el Padre Celestial. Jesús aparece en medio del trono y luego se acerca al Dios que estaba sentado en el trono y toma de su mano derecha el libro sellado con los 7 sellos, lo cual demuestra de forma irrefutable que el Dios que está sentado en el trono no es Jesús, es solamente el Padre Celestial. Es al único que se le adora en el libro del Apocalipsis. Ellos no adoran a Cristo, no adoran al Cordero, por la sencilla razón de que Jesús no es el Dios Supremo. Él no es el Creador Supremo. El Apocalipsis siempre hace una clara diferencia entre este Dios Padre que está sentado en el trono y Jesús. El Apocalipsis es un libro totalmente antitrinitario, ya que jamás aparece un Dios trino siendo adorado, sino que únicamente se adora a un Dios, a uno, que es el Poderoso Supremo, el Padre Celestial que está sentado en el trono. Jamás en el Apocalipsis, repito, se adoran ni a Jesús ni al Espíritu Santo. Por lo tanto, el Apocalipsis es totalmente antitrinitario. El Apocalipsis está absolutamente en contra de la doctrina diabólica del Dios Trino. Vamos a analizar ahora los siguientes versos, que son el 7 y el 8. Pido a Nubecita que nos leas estos dos pasajes.
Gracias, hermano Tito. La siguiente parte es Apocalipsis 19, versos 7 y 8. Alegrámonos y llenémonos de gozo y démosle honor a él, porque en el tiempo ha llegado para la boca del Cordero y su novia se ha preparado y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino representa las acciones justas de los apartados para el Poderoso.
Gracias, Nubecita, por la lectura. Ahora poner atención a estos dos versos, porque es en estos, en el 7 y en el 8, donde se describe, como vamos a ver, el arrebatamiento de la Iglesia de Cristo. Es lo que se describe aquí. Es decir, las bodas del Cordero. La unión de Cristo con su Iglesia habrá llegado. Recordad que una boda es... ¿el qué es una boda? Es la unión del esposo con la esposa. Y esta unión de Cristo con su Iglesia va a ocurrir cuando Jesús venga en gloria, y entonces su iglesia será arrebatada en esas nubes voladoras para reunirse con Cristo en el aire. Así lo leemos en Mateo 24, 29 al 31, un texto tremendamente importante, porque Jesús dijo bien claro aquí que el arrebatamiento de los escogidos va a ser después de la tribulación de aquellos días, no antes de la tribulación, sino después. Y luego el famoso texto del arrebatamiento del apóstol Pablo, mencionado en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versos 15 al 17. La novia de Cristo, su iglesia, ya se habrá preparado, dice ese texto del Apocalipsis. Ya estará preparada. El número de los verdaderos cristianos de los santos ya se habrá completado. Y la tribulación habrá preparado a la iglesia de Cristo para poder reinar con Él. Pues atención, solo van a reinar con el Señor Jesús los cristianos verdaderos que hayan pasado por la tribulación. Lo podéis leer en 2 de Timoteo 2:12, lo dijo Pablo, bien clarito. Si sufrimos, reinaremos con Él. Mirad, observad cómo esta novia, que es la iglesia de Cristo, ¿cómo se le llama? Se le llama los santos, ahí en ese texto del Apocalipsis. Estos santos, que pongan aquí atención, especialmente los que son herejes pretribulacionistas, los que creen en el arrebatamiento antes de la tribulación, pues bien, estos santos mencionados en Apocalipsis 19, versos 7 y 8, son exactamente los mismos santos mencionados en otros pasajes del Apocalipsis, como por ejemplo Apocalipsis 13, 7, verso 10, capítulo 14, verso 12, capítulo 17, verso 6, entre otros. Lo cual demuestra de forma irrefutable que la iglesia de Cristo va a estar en la tierra durante el reinado de la bestia, que va a durar 42 meses. El Apocalipsis solo habla de una clase de santos, no de dos. Nunca el Apocalipsis habla de dos clases diferentes de santos, sino de una. ¿Y quiénes son estos santos? Pues son los verdaderos cristianos, los que forman parte de la iglesia de Cristo. Mirad, todos los falsos pastores, todos esos falsos evangelistas mamarrachos que enseñan la doctrina satánica del pretribulacionismo, es decir, de que la iglesia de Cristo no pasará por la tribulación, sino que será arrebatado del cielo, todos los que niegan que estos santos del Apocalipsis son los santos de la iglesia de Cristo, están mintiendo. Estos falsos maestros son sencillamente enviados de Satanás. Son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, falsos evangelistas, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y con esa doctrina satánica del pretribulacionismo han conseguido engañar a millones y millones de personas ignorantes, completas, de la verdadera doctrina. Desconocen totalmente la verdadera doctrina cristiana, tal como se está exponiendo aquí, en esta escuela bíblica. Bien, pues vamos ahora a analizar el siguiente verso. La cena de las bodas del Cordero, el verso 9. Pida Nubecita que nos leas el 9.
Gracias, hermano Tito. Siguiente parte es de la cena de las bodas del Cordero, versículo 9. Y el mensajero celestial me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas del Poderoso.
Gracias por la lectura, Nubecita. Los llamados a la cena de las bodas del Cordero, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los llamados a esta cena de bodas? Pues evidentemente son la propia novia de Cristo, su iglesia. Ellos son los que van a comer con Él en el reino de Dios cuando Jesús venga a la tierra. Y vamos a demostrarlo. El propio Jesús contó una maravillosa parábola donde describió esta futura cena de bodas, las bodas del Cordero, cuando su iglesia comerá con Él un gran banquete cuando Jesús regrese a la tierra y establezca el reino de Dios aquí en la tierra. Esta parábola la podéis leer, luego la leéis, en Lucas capítulo 14, versos 15 al 24. Observad que primero la iglesia de Cristo será arrebatada y se va a reunir con Él en el aire. Esa boda, es decir, esa unión de Cristo con su iglesia, serán evidentemente las bodas del Cordero, porque recordad que una boda es la unión del esposo con la esposa. La boda del Cordero va a ocurrir cuando la iglesia sea arrebatada y reciba a Cristo en el aire. Y seguidamente es cuando Jesús descenderá con su iglesia a la tierra y se celebrará aquí en la tierra un gran banquete de fiesta para celebrar el comienzo del reino de Dios y de Cristo en el mundo. Este pasaje del Apocalipsis es muy importante, pues demuestra de forma clara, de forma irrefutable, que la boda de Cristo con su iglesia, es decir, el arrebatamiento de la iglesia, será al final de los 42 meses del reinado de la bestia. Cuando la gran ramera ya haya sido destruida, habrá sido destruida por fuego en una sola hora, y es entonces cuando la iglesia de Cristo se va a reunir con Él. Es cuando se van a celebrar las bodas del Cordero, la unión del esposo con la esposa. La doctrina de que las bodas del Cordero tendrán una duración de 7 años ahí en el cielo y que van a ocurrir antes de la venida gloriosa de Cristo a la tierra, 7 años antes de la venida gloriosa de Cristo a la tierra, esta es la doctrina que enseñan los herejes y farsantes evangelocos pretribulacionistas, esa doctrina es una de las mayores mentiras de Satanás. Jamás, jamás, jamás enseña, dice el Apocalipsis, que las bodas del Cordero van a durar 7 años. Eso es una patraña, una burda mentira del diablo que le introdujo las mentes de estos farsantes, de estos falsos maestros, de estos falsos pastores, de estos falsos evangelistas. Jamás, dice la Biblia, que esas bodas van a durar 7 años ahí en el cielo. La boda va a ser la unión de Cristo con su iglesia. Y esa unión, repito, va a ocurrir cuando Jesús venga y la iglesia sea arrebatada para recibirle en el aire. Esas bodas van a ser en el aire. La unión de la iglesia con Cristo va a ocurrir en el aire. Esa será la boda del Cordero. Bien, pues vamos a analizar ahora el verso siguiente, el 10. Pido a Nubecita que nos leas el 10.
Gracias, hermano Tito. Siguiente parte es versículo 10. Entonces me postré a sus pies para adorarlo, pero me dijo, no, no, me adores a mí. Yo soy un siervo del Poderoso, como tú y tus hermanos, que tienen el testimonio de Jesús. Adora solo al Poderoso, porque el testimonio de Jesús es la fuerza de esta profecía.
Gracias, Nubecita, por la lectura. Bien, vamos a analizar este texto. El apóstol Juan, fijaos, se postró de rodillas para adorar al ángel que le mastaba, que le estaba mostrando estas visiones proféticas. Y el ángel le reprendió a Juan. Cometió un error, y además lo cometió por 2 veces. El ángel le dijo a Juan que adorara solo al Poderoso, es decir, al Padre Celestial. Esto es exactamente lo mismo que enseñó Jesús en Juan capítulo 4, versos 23 y 24. Ahí lo podréis leer, que tenemos que adorar solamente al Padre. Cristo nunca se incluyó en este tipo de adoración que solamente le pertenece al Padre Celestial. La verdadera adoración ha de ser, repito, siempre al Dios Supremo, que es el Padre Celestial. Nunca a Jesús, ni mucho menos al Espíritu Santo. El testimonio de Jesús es la fuerza de esta profecía. Y cuando dice esta profecía, ¿a qué se está refiriendo? Obviamente se refiere solamente al Apocalipsis. En el Apocalipsis se le llama la profecía, al propio libro del Apocalipsis se le llama la profecía. Esto lo podéis leer en Apocalipsis 1:3, capítulo 22, verso 7, verso 10 y versos 18 y 19. Mirad, otras traducciones bíblicas lo han vertido este versículo 10 diciendo el espíritu de la profecía. Y como he demostrado, siempre se refiere al propio Apocalipsis. Esta profecía se refiere al Apocalipsis. Y ahora poner atención. La llamada Iglesia Adventista del Séptimo Día, que es una de las peores sectas que existen, de las más falsas, ha pervertido de forma diabólica esta expresión que aparece aquí en el verso 10. Y ellos llaman el espíritu de la profecía. ¿Sabéis a qué llaman ellos el espíritu de la profecía? Pues a los escritos de esa falsa profetisa y emisaria de Satanás llamada Elena White, que fue la fundadora de esta secta diabólica disfrazada de cristiana. Sin embargo, el espíritu o fuerza de la profecía jamás se refiere a los escritos de esa vieja engañadora, sino solamente al libro del Apocalipsis. Repito, el espíritu de la profecía, o la profecía mejor dicho, siempre se refiere al Apocalipsis, nunca a los escritos de una embustera, de una engañadora como era Elena White. Sus escritos no son el espíritu de la profecía. Sus escritos son basura, repleto de mentiras, eso sí, mezclados con alguna que otra verdad, para así poder engañar al mundo, así es como engaña a Satanás, mezclando la verdad con la mentira. Pues eso es lo que ocurre con los escritos de esta falsa profetisa, de esta engañadora, esta vieja que murió ya hace muchos años, llamada Elena White, fundadora de esta iglesia falsa, que es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y ahora vamos a analizar los versos 11 y 12. A partir de aquí, como vamos a ver, ya se describe la segunda venida gloriosa de Cristo con gran poder y gloria, como un rey de reyes, como un general victorioso para gobernar. Así que pide a Nubecita que nos leas los versos 11 y 12.
Gracias, hermano Tito. Siguiente parte es sobre el jinete del caballo blanco, versículos 11 y 12. Entonces vi al cielo abierto, y había ahí un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. Sus ojos eran como llamas de fuego y llevaba muchas coronas en la cabeza. Tenía escrito un nombre que nadie entendía excepto él mismo.
Gracias por la lectura, Nubecita. Mirad, a partir de este verso, del 11, lo que se describe es la futura venida gloriosa del Señor Jesús. Observad cómo primero la iglesia se va a casar con Cristo, es decir, se va a efectuar la boda del Cordero, la unión de Cristo con su iglesia, que va a ocurrir en el aire. Estas serán, repito, las bodas del Cordero. Y seguidamente su iglesia, los santos, van a descender con Cristo a la tierra. Como podéis ver, la visión esta, que ha leído Nubecita, es simbólica. Se le representa a Jesús viniendo del cielo montando un caballo blanco. ¿Esto qué significa? Pues significa que Jesús vendrá como un rey vencedor. En realidad, Jesús vendrá del cielo dentro de una nube voladora, tal como dijo el propio Jesús en Lucas capítulo 1, perdón, 21, verso 27. Que él vendrá en una nube. Él no dijo que vendrá en un caballo. Va a venir en una nube voladora. Observad que Jesús se fue al cielo dentro de una nube voladora. Y los ángeles dijeron que él vendrá del cielo de la misma forma que se fue. Es decir, Jesús vendrá dentro de una nube voladora, porque va a venir igual que se fue. Hechos capítulo 1, versos 9 al 11. Por lo tanto, cuando este pasaje del Apocalipsis que ha leído Nubecita dice que Jesús vendrá del cielo montando un caballo blanco, se refiere a una figura simbólica, no es algo literal, ya que Jesús vendrá del cielo dentro de ese tipo de nube voladora y que será sencillamente una nave voladora procedente del reino de los cielos. Jesús va a venir para guerrear. ¿Contra quién? Pues va a guerrear, va a luchar contra la bestia y sus ejércitos, los cuales se van a reunir en Armagedón, ahí en el valle de Jezreel, en Israel. Sin embargo, luego todas estas tropas, estos ejércitos, van a subir hacia Jerusalén, y es en los alrededores de Jerusalén, fuera de Jerusalén, donde Cristo va a masacrar a todos estos ejércitos de la bestia. Esta gran profecía la podéis leer en Apocalipsis capítulo 14 verso 20, que la estudiamos hace unos días. Los ojos de Jesús glorificado son como llamas de fuego, dice el texto. Esto lo dice también en Apocalipsis capítulo 1 verso 14. Y las muchas coronas que Jesús tiene en su cabeza, ¿qué significan? Pues significa que Él es el Rey de Reyes y vendrá para implantar el gobierno mundial de Dios aquí en la tierra. El nombre que tiene escrito y que nadie entiende sino Jesús mismo es un nuevo nombre que Jesús tendrá. Un nuevo nombre que Jesús tendrá. Esto indica que Jesús tendrá otro nombre a partir de entonces. Sin embargo, nosotros de momento ni nadie sabe cuál será ese nombre, solamente lo sabe Jesús. Y vamos a analizar ahora el verso 13, el siguiente. Adelante, nubecita.
Gracias, hermano Tito. La siguiente es versículo 13. Está vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo del Poderoso.
Gracias, nubecita, por la lectura. Bien, vamos a explicar un poquito este verso 13 que ha leído nubecita, y por hoy vamos a dejar aquí la escuela bíblica, y mañana lunes también vamos a tener escuela bíblica y vamos a explicar, vamos a estudiar el resto del capítulo 19. Hoy nos vamos a quedar aquí en el verso 13. La ropa teñida en sangre, como podéis ver, dice que su ropa estaba teñida en sangre. ¿A qué se refiere esto? Pues sin duda se refiere a la sangre de los ejércitos de la bestia, enemigos de Cristo, los cuales van a ser masacrados por Jesús. Y esto se explica con más detalle en esta impresionante profecía del libro de Isaías, que la voy a leer. Vámonos a Isaías 63 y voy a leer del verso 1 al 4. Dices: ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Es decir, está diciendo que es el propio Dios, el propio Yahvé. Y pregunta el profeta Isaías y dice: ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar? Y responde el Señor Yahvé, que es Jesús, responde lo siguiente: he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Mirad, observad cómo esta gran profecía de Isaías se dice que este personaje que viene con ropas rojas es el propio Señor Yahvé, el Salvador. Seguidamente Isaías pregunta por qué son de color rojo sus ropas, y el Señor Yahvé le responde que sus ropas son rojas por la sangre de sus enemigos, a los cuales ha pisado en el lagar de su ira. En el lagar de su ira. Esta es exactamente la misma expresión que aparece en Apocalipsis 14, versos 19 y 20. Donde está hablando, se está hablando ahí del lagar de la ira de Dios, donde van a ser pisados o destruidos todos los ejércitos de la bestia. Cuando Jesús venga del cielo, aniquilará a todos esos ejércitos con la espada o con el rayo que saldrá de su boca, y entonces se va a formar, como vimos el otro día, un gran río de sangre de unos 300 kilómetros de largo y de 1,5 metros aproximadamente de profundidad. Un río de sangre. Esa batalla va a ser fuera de Jerusalén, no en Armagedón, sino en Jerusalén. Recordad que Armagedón va a ser el lugar donde se van a concentrar las tropas, y luego desde ahí subirán a Jerusalén para entablar batalla contra Jesús. El Apocalipsis jamás dice que esta gran matanza de los enemigos de Cristo se va a efectuar en Armagedón. Nunca lo dice. lo que dice es que este será, Armagedón, será el lugar donde se van a concentrar las tropas. Esto lo podéis leer en Apocalipsis 16:16. Pero luego todos estos ejércitos del falso Cristo van a subir a Jerusalén, y es fuera de esta ciudad donde van a ser masacrados completamente por Jesús, cuando Él descienda del cielo. Jesús, como podéis ver en este versículo que ha leído Nubecita, es el verbo de Dios, la palabra de Dios. La misma expresión aparece en Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con el Dios, y el verbo era Dios. Esto demuestra de una forma clara, de forma irrefutable, que el verbo de Dios no es el propósito de Dios. Como muchos engañadores enseñan, hay muchos embusteros, hay muchos ignorantes, analfabetos bíblicos, que enseñan que el verbo de Dios no es una persona, no se refiere a la persona de Jesús, sino que es solamente el propósito de Dios, dicen ellos. Eso es mentira, porque este pasaje del Apocalipsis dice bien claro que el verbo de Dios es una persona, es Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Bien, pues hasta aquí la escuela bíblica de hoy. Mañana lunes vamos a seguir analizando y explicando los siguientes versículos de este capítulo 19 del Apocalipsis. Ya si queréis tener algún comentario, queréis dar alguna pregunta, queréis hablar de cualquier otra cosa, pues adelante, yo paso palabra.
Gracias y paz, hermanos. Les saludo a José Junior desde la Florida. Bien, quería felicitar al hermano Tito y a la hermana Nubecita por todo el esfuerzo que han hecho de cada vez que se hacen esta charla, de tomarse el tiempo para edificarnos. Nubecita con la lectura, el hermano Tito con la interpretación de lo que se está impartiendo. Quiero también hacer un pequeño aporte. Jesucristo dijo a sus apóstoles en Lucas 22:18 de que él no iba a volver a tomar de la vid, o sea, del vino. Y en ese momento lo que estaba haciendo Jesucristo era cenando con sus apóstoles. Esa fue la última cena que él estuvo con ellos. Y en ese pasaje Jesucristo les dice a ellos que él no vuelve a tomar de esa vid, o sea, a cenar con ellos de esa manera, sentarse en una mesa, hasta que el reino de su Padre venga a la tierra, dando a entender de que Jesucristo no se va a llevar su iglesia, supuestamente, como dicen los pretribulacionistas, al cielo por 7 años, y allá arriba entonces ellos van a tener esa gran cena, porque Jesucristo le dijo a sus apóstoles que él lo iba a hacer cuando él volviera en el reino de su Padre, o sea, aquí en el milenio, cuando él venga a la tierra. Por ende, ese argumento es falso, el cual esgrimen por ahí afuera esos apóstatas de que se van a ir al cielo por 7 años, y allá arriba entonces que van a tener esa cena del Señor. Ese es un pequeño aporte que quería hacer, y también saludar a todos los hermanos de este grupo. Gracias y paz, hermanos.
Hola, hermanos, soy Tito Martínez. Bueno, voy a contestar al hermano Dani. Precisamente ese vídeo de JL, lo estuve viendo ayer, es un vídeo, hermano, absolutamente satánico, es falso. Estos dos pollos que hablan en ese vídeo, el JL y el otro, dicen una sarta de mentiras impresionante, impresionante. En primer lugar, comienza mintiendo diciendo que los faraones no existieron, cuando es totalmente, es una gilipollez, es totalmente falso. Claro que los faraones existieron. Que se le llamaba reyes, pues se le llamaba reyes, también se le llamaba faraones, se llamaba de las dos maneras. Por eso en la Biblia se le llama faraones, el faraón de Egipto. Se les podía llamar faraones o se les podía llamar reyes, pero de ahí a decir que los faraones no existieron, eso solamente puede decirlo un subnormal. Esos dos sujetos son anticristianos. Ellos rechazan la Biblia, dicen que la Biblia no es histórica, cuando resulta que la Biblia, todas las montones de excavaciones que se han hecho en la arqueología, confirma la historicidad de la Biblia perfectamente. La arqueología confirma que la Biblia es historia, que se cumplieron todos los hechos históricos que aparecen en la Biblia. Por ejemplo, la destrucción del faraón y su ejército en el Mar Rojo. Hay pruebas, se han encontrado ruedas de los carros de los faraones en el fondo del mar, de ahí del Mar Rojo, o sea, es historia. Lo que cuenta el Éxodo es absolutamente real, es historia. Pasa que estos sujetos son anticristos, rechazan la Biblia, no creen en la Biblia, ¿qué van a decir? Y respecto a esa frase que aparece ahí en escritos egipcios de que el pueblo de Israel dejó de existir, que fue destruido, pues claro, eso es lo que intentaban hacer, lo que intentó hacer el rey de Egipto, el faraón, destruir al pueblo de Israel. ¿Y qué iban a poner ahí en ese escrito? ¿Qué iban a poner los egipcios en ese escrito? Que Israel venció y que el ejército del faraón fue destruido en el Mar Rojo, eso no lo ponían ellos, al revés. Ellos lo que tendrían que poner es que el pueblo de Israel fue destruido, porque estaban escribiendo los egipcios, los codiaban al pueblo de Israel. Entonces lo que dice es una sarta de mentiras en ese vídeo. Bueno, y respecto al nombre Mizraim, efectivamente, ese es el nombre real de Egipto, así es como aparece en la Biblia, en los textos hebreos. En el texto hebreo es Mizraim, lo que pasa es que en español pues lo llaman Egipto, ¿no? Pero efectivamente el nombre antiguo de Egipto es Mizraim, así aparece en la Biblia. Es el único, lo único que tiene razón JL ahí en ese vídeo. Hola hermano. Pues sencillamente, claro que reinarán con Cristo también esos cristianos que no hayan muerto. Porque el apóstol Pablo dijo, si sufrimos, también reinaremos con él. Si sufrimos. O sea, el hecho de pasar por tribulación, por la tribulación, repito, el hecho de pasar por la tribulación no significa que tengas que morir. Tú pasas por la tribulación, porque recuerda lo que dice Apocalipsis 13:10, que unos cristianos estarán destinados a morir por la espada y otros a ser llevados en cautividad. A ir a la cárcel o a campos de concentración. Y en una cárcel o en un campo de concentración no todos mueren, pero están pasando por la tribulación. Por lo tanto, claro que van a reinar con Cristo durante el milenio, tanto los que hayan muerto como mártires, como aquellos que hayan pasado por la tribulación y no hayan muerto. Y pido por favor, a ver, los mensajes, este tipo de mensajes, cuando son importantes, como lo que has escrito, que sean en audio, porque esto yo luego lo edito y lo publico en internet, esta escuela bíblica. Utiliza el micrófono, que los mensajes sean en audio. Cuando tengáis algo importante que decir, decirlo en audio, que no pasa nada, no seáis tan tímidos. Quitaos ya esa porquería de la timidez. El verdadero cristiano no tenemos que ser tímidos, tenemos que hablar. Para eso tenemos el teléfono, para hablar. El micrófono. Lo dices por audio y yo te contesto por audio. Y luego yo lo publico en internet. Pero esto no es para chatear. Cuando son mensajes importantes. Mensajes importantes. Hay que decirlo en audio. Que no es algo importante. Que es cualquier cosa. Pues vale, se puede escribir, ¿no? Pero los mensajes importantes decirlos en audio. Para que lo escuche más gente y salga edificada.
Bien, pues hasta aquí la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros.